Tengo entendido lo que se ha acordado en una mesa, retrotraer un 15% los precios, lo que tiene que ver con el kilo enganche, como se dice en media regla. Uh-huh. Bueno, también podemos sentir expresiones de algunos empresarios que va a ser muy, muy difícil de cumplir, ¿no? Yo creo que es un anuncio electoral, pero bueno, ojalá me equivoque, ojalá lo veamos reflejado en las carnicerías. De todos modos, esto viene como tarde, ¿no? El control de precios tendría que haber llegado con anterioridad a todo este desbarajuste post-elección de las PASO, ¿no?
Ahora, Marcelo, los grandes frigoríficos, que son los que van marcando un poco el rumbo de los precios, ¿se han visto favorecidos, digo, con esto del dólar? Porque aquellos que exportan la carne y que cobran en dólares, de la vaca, no sé en qué porcentaje se exporta y qué es lo que queda en el país.
Bueno, para la Argentina se abrió un mercado importantísimo, ¿no? Como el de China. Pues fíjate, Gustavo, que hay países europeos, mercados que compran diferentes cortes a la Argentina, obviamente tantas, una X cantidad de toneladas, ¿no? Bueno, a China le mandas todo lo que quieras, o sea, no hay tope, por decirlo de alguna manera. Eso ha hecho que los frigoríficos exportadores hoy estén trabajando algunos en su máxima capacidad de producción. Para que vos tengas una idea, debe haber aproximadamente en el país algo de 50.000 trabajadores de la carne, ¿no? De los cuales habrá 12 o 13.000 que están trabajando en forma continua, como te decía recién, con muy buenas producciones. Después tendrás 35.000 trabajadores, que son los frigoríficos consumeros, le decimos que es para consumo interno en el país, donde ahí sí hay problemas.
Bueno, pero es ahí donde tiene que estar el Estado, regulando un poco esta situación, porque en definitiva, bueno, está bárbaro que exporten, que la carne se abra mercados en el mundo, que se pueda exportar, que generen trabajo. Pero digo, tiene que haber un porcentaje que tiene que quedar para el consumo interno, para que, en definitiva, todo aquello que se procesa y se vende, se exporta y genera buenas ganancias, buenos ingresos, bueno, que sirva también como para que en el mercado interno los precios sean accesibles.
Pues fíjate, muy rápidamente, el gobierno anterior, todas las actividades o la gran mayoría crecieron en forma exponencial, ¿no? Tenemos los trabajadores de la UOCRA, de Esmata, los autos que se vendían, bueno. La industria de la carne fue la única que decreció, por ahí por el afán del gobierno de llevarle la carne a los a la mesa de los argentinos, descuidó la exportación y tuvimos algunos problemas. Bueno, esa era una fase. Hoy tenemos otra, que se le da toda la prioridad a la exportación en desmedro de poner la carne en la mesa de los argentinos. Yo creo que hay un punto medio donde habría, claro, y esperamos, claro, que el nuevo gobierno
tiene que haber ahí un control, porque si no, está bárbaro que se venda afuera, pero también está bárbaro que el pueblo argentino pueda consumir lo que produce.
Claro. Por ejemplo, el asado, tengo el precio que tiene, ¿no? Ahora se empezó a exportar a China también, ¿no? Deshuesado, lo que es los costillares. Pero bueno, lo queda para el mercado interno. Yo creo que hemos llegado a un punto y tenemos que sincerarnos todo lo que es la cadena de ganados y carnes, ¿no? Los cortes premium, bueno, obviamente hay que exportarlo, eso genera divisas para el país, continuidad en la industria, en la fuente de trabajo, pero los cortes llamados populares, yo creo que se puede compensar. Yo creo que hay que hacer una mesa, sincerarse. Yo creo que ya lo que queda en este gobierno seguramente no se va a hacer, pero sí apostamos al que viene, justamente lo que decís vos, ¿no? Puede haber cortes que son los de consumo masivo en el país para que se pueda acceder. Hoy, vos, para que te deje una idea, en esta planta de Marfrig que tenemos acá en Villa Mercedes, que es exportadora, obviamente. En el año 2014-2015, lo que le llamamos nosotros, para consumo interno del país, salían 30, 35 camiones por día, ¿no? Hoy nos llega 5. Hay dos factores ahí. Uno, que le dan muchísima prioridad a la exportación. Y el otro factor es que no consume el argentino.
Bueno, y ahí está donde tiene que regular el Estado, ahí es donde tiene que estar presente el Estado regulando un poco esta situación. Es lo que hablábamos recién, o sea, está bueno que se abra el mercado, que se venda y que genere divisas y que genere puestos de trabajo. Pero también está bueno que lo que generamos los argentinos en nuestra tierra, en nuestros campos y que cuesta trabajo de también pueda alimentarse el pueblo argentino a un precio acorde, ¿no?
Sí. Yo creo que vamos a eso. Inclusive el candidato de Frente de Todos lo ha expresado por ahí, ¿no? Está la forma de buscar, o la van a buscar a la forma, de encontrar ese equilibrio, que se puede hacer. Ya te digo, en tiempo pasado, bueno,
de todas maneras, en la PASO no se eligió nada. Donde se elige presidente es el 27 de octubre. Todavía no hay nada definido. Hay una tendencia que dice y marca que puede llegar a ser, pero en definitiva todavía no hay un presidente electo.
No, por supuesto. Uno por ahí se dice, bueno, son tanto el actual presidente como Fernández que ganó la PASO, a las claras que son los únicos dos que tienen posibilidades, ¿no? Bueno, entonces, hacia eso uno empieza a hacer algunos análisis. Yo creo que este gobierno me parece que está lejos de hacer una política de esa, porque vos imaginate, o pensá, desde la época de Guillermo Moreno, que era secretario de Comercio del gobierno anterior, que se hace todos los viernes una reunión de donde participan la Federación de la Carne, las cámaras representativas del sector y la Secretaría de Comercio. En algunas reuniones de esas, que se hacen los viernes, ha participado el presidente de la Nación, ¿no? O sea que con esto te quiero decir que le da muchísima importancia a la industria de la carne. También tiene que ver mucho cálculo, ¿no? Esto lo digo personalmente.
Bueno, Moreno en su momento también fue muy criticado porque prácticamente obligaba o se peleaba y muchas veces hasta muchos decían de que se sentían intimidados, ¿no? Por las políticas que utilizaba.
Sí, pero por eso te digo, eso fue un extremo. Ahora tenemos el otro extremo.
Marcelo, a ninguno de los dos ¿les ha gustado? ¿Cómo, digamos, porque Moreno un extremo, ahora también otro extremo? Hasta el momento, desde su punto de vista, ¿ninguno de los dos modelos han sido los correctos para la carne, por ejemplo?
Exactamente. Porque en este momento estamos, el pueblo argentino no puede comer carne, o mucho menos come, se ha beneficiado a una parte de los trabajadores, a una parte de los empresarios, la otra parte está con problemas, con complicaciones, y en el gobierno anterior, bueno, comíamos carne, pero también en el medio de la industria, se usaron muchos frigoríficos, ¿no? Por eso digo buscar el equilibrio. Lo que te decía recién de las reuniones, la tendencia, este gobierno, ya tiene que Macri participa en esas reuniones, que tener en cuenta que pone mucho el foco, ya que, bueno, su familia, su madre, la familia Blanco Villena tiene muchísimos intereses sobre lo que tiene que ver la ganadería y la industria, ya que son dueños del 70 y el 80% del rodeo de Buenos Aires, del provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, yo creo que están en esa línea, beneficiar a la industria exportadora. Vos fijate que hoy debe ser, me arriesgo a decir, entre las pocas actividades que ha crecido la industria de la carne y con grandes posibilidades de seguir creciendo, la industria exportadora. Y después vemos las otras actividades, bueno, sabemos lo que pasa con la industria textil, la automotriz, y otras que están con muchísimas complicaciones, ¿no?
Así que, hoy por hoy el frigorífico más grande que tiene Villa Mercedes, que bueno, ya recién lo acabas de mencionar, ¿cuántos empleados tiene?
Y hoy está aproximadamente 600.
Genera varios puestos de trabajo, muchísimos. ¿Y los sueldos cómo vienen?
Y los sueldos en la carne, dentro de lo que es la media nacional, y también hoy un operario que ingresa debe estar más o menos en los 32.000, 33.000 pesos, peón inicial, porque la vamos nosotros. Por eso te digo, dentro de un máxima categoría, 55, 57.000 pesos.
De bolsillo.
De bolsillo, sí. Hemos tenido algunas paritarias importantes. Nuestra federación ha luchado bien en este sentido, ¿no? Y bueno, ahora también tenemos problemas con los consumidores que no pueden pagar, ¿no? Hay una gran diferencia entre el trabajador, la industria exportadora, y el trabajador en la carne, la industria consumidora, que estamos bajo un mismo convenio, ¿no? Bajo una misma escala salarial, y eso ha producido un desequilibrio. Pero bueno, yo creo que están todas las posibilidades de que esto se pueda equilibrar, y que hoy vemos en las redes sociales, ¿no? Por ahí, las quejas hacia el gobierno actual, una queja que por ahí pareciera simple, pero para el argentino no es, ¿no? De no poder comer los asados que se comían antes. Y la verdad que sacarle la carne al argentino es muy significativo, ¿no?
Bien. Bueno, Marcelo, yo cambio un poquito de tema, porque Marcelo Periani no sé si va a dejar el sindicato de la carne no la va a dejar, pero va a pasar a ser concejal, Gustavo. Está en la lista de concejales en Villa Mercedes, es el tercero en la lista, así que ¿cómo se está preparando para su gestión como concejal?
Ya, con muchísima expectativa, ¿no? No sé si lo he dicho por ahí, mi papá era un gran peronista, yo siempre digo, yo me hice peronista por no tanto por leer libros de Perón, sino por el relato directo de mi papá, ¿no? Uh-huh. Después sí empecé a leer. Y la verdad que haber sido elegido concejal en esta última elección, bueno, premio que a mi padre, ¿no? Bueno, él no está hoy, en el 2014, ya no lo tengo más, pero la verdad, bueno, ser concejal de mi ciudad, la ciudad que he crecido, que he nacido acá, es casi emocionante, ¿no? Así que bueno, con muchísima expectativa, con ganas de hacer un montón de cosas, con Maxi Frontera, que es el intendente elegido, muy joven, con muchas ganas de trabajar, aparentemente con un gabinete joven, pero con gente de mucha experiencia. Yo creo que se viene una etapa nueva, no solamente para el Consejo Deliberante, sino también para el municipio, ¿no?
Claro, y bueno, sí, muchos años Marlo como intendente, digamos, ahora se lo critica terriblemente, pero digo, ¿por qué lo dejaron tantos años a Marlo ser intendente? ¿Por qué los dirigentes antes no se animaban y no se presentaban? Los mismos peronistas, digo.
Yo creo que Merlo ha tenido algunos desaciertos en estos últimos año y medio. Bueno, por ahí no hemos estado de acuerdo la dirigencia. De algunas acciones que hacía, ¿no? Yo como lo digo siempre, yo no voy a renegar de verlo. Es un compañero que lo respeto muchísimo, porque sería ingrato no reconocer su obra dentro del peronismo y del municipio. Bueno, hoy vemos que se terminó el tiempo de él. También creo que no tendría que irse de la forma que se da, ¿no? Por fuera del peronismo, desafiliado, por ser candidato de otro espacio político. Pero bueno, viene otra etapa, distinta, nueva, que ha creado muchísima expectativa en la ciudad. Así que bueno, en esa línea, volviendo a tu pregunta, muy contento de poder tener el honor, digo yo, de poder ocupar una banca en el Consejo Deliberante de mi ciudad, bueno, y tratar de no pasar desapercibido, ¿no?
Claro, y ahora, ¿cómo ha visto que Villa Mercedes haya sido el lugar que votó más al macrismo? Digo, usted como peronista, con su padre peronista, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con los dirigentes? ¿No movieron bien a... ¿No convencieron a los vecinos para que, en definitiva, se optó por en este caso, por la opción del presidente Mauricio Macri?
Mira, puede ser un poco de todo, que fallamos los dirigentes. Vos fíjate que si bien se perdió acá en Mercedes, el porcentaje de diferencia que se sacó a nivel provincial es bastante menor comparado con la mayoría de las provincias. Bueno, de provincia sacó 20 puntos.
Claro, si usted la ve de esa manera, pero si la pasamos de otra, decimos que fue donde más invirtió la provincia con la pedrera, donde... más se apostó por parte del gobierno provincial y donde no le fue también, o sea, si le
está bien. Yo lo que te quería decir es que pareciera que, no, yo creo que para esta elección que pasó y la que va a venir seguramente también, no sé si se mide mucho las obras de la provincia, la gestión del gobierno.
Sí, pero a ver, históricamente siempre le fue muy bien al oficialismo en Mercedes, ¿no como en esta oportunidad?
Obviamente, bueno, yo creo que acá lo que se votó era presidente, no se votó presidente. Parecía ser que a San Luis no llegó tanto la crisis, esta crisis nacional, este problema, como llegó a otras provincias, ¿no? Parecía que otras provincias votaron con muchísima más vehemencia, por decirlo de alguna manera, en contra de Macri y a favor de la fórmula Fernández, ¿no? Acá fueron 10 puntos, En la gran mayoría ha sido mucho más la diferencia. Entonces, como análisis muy, muy, muy rápido, ¿no? Que uno puede hacer, aparte que pueda haber una falta de trabajo territorial, un análisis rápido, bueno, como que... no nos ha ido tan mal, si bien la crisis impacta en San Luis como impacta en todo el país, por ahí no encuentro otro motivo, ¿no? Para que la diferencia no haya sido más amplia. Pero en octubre vamos a recuperar.
¿Usted tiene fe?
Sí. Yo sueño con los nuevos diputados. Ustedes tengan en cuenta que llevamos al compañero Ponce.
Sí, pero no, después viene a Ponce, que no fue profeta de su tierra, Ponce.
No, pero la categoría de diputado ganó en Mercedes. Un vicegobernador que ha estado a la altura de las circunstancias, más todavía, ¿no? Sabemos del trabajo de él. Los compañeros de Macina, va a entender el electorado para el tour la importancia de que tengamos dos diputados que realmente nos representen, no como los actuales, ¿no? Porque el mandato que le dio el pueblo de Salvia es fabuloso, no es el mandato.
Bueno, pero eso, los actuales también en su momento iban en la lista del oficialismo y lo votaron y trabajaron seguramente ustedes para ellos.
Y bueno, por supuesto que fue así. Fíjese, Gustavo, lo que han hecho. No reclaman la deuda. Votan un presupuesto a medida del Fondo Monetario.
Pero entonces con ese pensamiento la gente puede decir, ¿para qué seguir votándolo si no nos representaron? Ya los votamos y ahora probemos con otro. También se puede dar eso, ¿no?
Bueno, está bien. Son personas físicas, individuales, y por ahí, bueno, no nos engañan.
¿Que representan a un partido?
Sí, bueno, está bien. Nosotros tenemos como cabeza de lista el compañero Ponce, que aparte de lo que tiene un dirigente político, que puede tener cualquiera, bueno, Ponce tiene el condimento extra de ser dirigente de ONEAL, saber dónde está parado y también...
¿Cómo ha trabajado, claro, por ejemplo, gremialmente Ponce en la CGT?
¿Cómo no te entendí la pregunta?
En frente a la CGT Ponce, es medio como que se desentendió de la CGT en su momento, digo, porque también es cierto, el cargo de vicegobernador, ¿no tendría que haber dado un paso al costado y haber dedicado a su cargo de vicegobernador y haber dejado la CGT en manos de otra persona? Digo, para que pudiera hacerse cargo plenamente de ese trabajo, ¿no?
Sí, primero tengo que decir que hay una comisión directiva bien armada dentro de lo que es la CGT, que cubrimos todas las áreas con las diferentes secretarías que hay que cubrir, o sea, que está bien armado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el compañero Ponce, en el mes de febrero del año 2016, a dos meses de asumir, puso en consideración en plenario de CGT la renuncia, entendiendo que si considerábamos que tenía que dejar su cargo. Por unanimidad, entendimos que tenía que ser el último secretario general, y ese es un documento que se hizo en esa oportunidad, se llevó a Buenos Aires, porque CGT Central no había llamado a elecciones para normalizar, y no lo ha hecho hasta el día de hoy, que entendíamos que tenía que tener la continuidad.